cope.com. El polo de contenidos digitales suena en Cope más, suena en Cope más Málaga.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Andrés Atienza. Comienzo un espacio de radio en el que hablamos de innovación, de talento, de tecnología, de videojuegos, de emprendimiento, de formación y de todo lo que pasa en el Polo Nacional de Contenidos Digitales de Málaga. Ese lugar maravilloso en el antiguo edificio de Tabacalera en el que pasan cosas maravillosas y de las que damos buena cuenta en los próximos minutos. Hasta las 6 de la tarde vamos a estar contigo. Mira, vamos a recorrer sus pasillos y la primera parada la vamos a hacer en un estudio de videojuegos en el que le dedican mucho espacio, en el que le dan un gran protagonismo a los gatos. ¿Y qué tienen estos felinos que despiertan pasiones? No sé, los gatitos gustan mucho en las redes sociales, que si en Instagram, que si en TikTok. Tienen un magnetismo especial. Seguro que eso va a ser algo que le preguntemos a nuestro siguiente invitado. Vamos a ver si tiene respuesta para ello. Él es el CEO y cofundador de Perita Game Dev, un estudio independiente de desarrollo de videojuegos donde realizan sus trabajos. Y precisamente están trabajando, valga la redundancia, en un proyecto, en un videojuego llamado Impose, en el que sus protagonistas son nada más y nada menos que gatitos. Vamos a saludar a Antonio Pevals. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Oye, bueno, enseguida vamos a hablar de vuestros proyectos, vamos a hablar de los gatitos, vamos a intentar desvelar qué es esa atracción, ¿no?, que todo el mundo tiene por estos animales, que seguro que es aprovechando esa atracción, estáis trabajando ahí en el estudio. Pero antes de todo, ¿cuándo aterrizáis en el polo de contenidos digitales vosotros, este equipo, y a qué fuisteis? Es decir, ¿qué comenzasteis haciendo?
Pues a ver, parte del equipo empezó en el polo de contenidos digitales debido a un curso de especialización de videojuegos y realidad virtual que se cursa allí precisamente en el polo de contenidos digitales. Y justo después de hacer el curso decidimos pues formar un equipo para hacer un videojuego. Y aprovechamos la oportunidad del ecosistema que brinda el polo digital junto a ciertas entidades como la EOI con el Go to Work, y decidimos entrar en una de los programas de preincubación para poder empezar a desarrollar una de nuestras ideas, que en este caso es el estudio Perita Game Dev, para empezar a realizar nuestro primer proyecto, que es Impose, el juego de gatitos.
Uh-huh. Impose, ese juego de gatitos, por cierto, aquel que quiera echar un vistazo puede entrar en las redes sociales, buscar Perita Game Dev, o también puede acceder a su página web y echar un vistazo por lo menos somero, ¿no?, a lo que hacen, a ese diseño, a sus protagonistas. Impose es ese primer videojuego. Oye, porque vosotros en el sector de los videojuegos tenéis una formación especial, porque os habéis formado, y valga la redundancia, en ese máster de videojuegos, ¿no?, que se ha empezado a impartir en el polo hace relativamente pocos años. Vamos, relativamente no, pocos años.
Sí, de hecho este curso de especialización está en su tercer año que se cursa, y nosotros en concreto, los que formamos Perita Game Dev, cursamos el segundo año que se impartió este curso de especialización, o sea que es bastante reciente, ¿no? Y la verdad es que es un curso bastante bastante interesante, que requiere de unos estudios previos especializados, ya sea de arte, de modelado 3D o de programación, pero esto, al cursar esto, te especializa directamente en el desarrollo de videojuegos o de realidad virtual. O sea que es una salida muy buena.
Uh-huh. Porque tú, por ejemplo, en tu caso, ¿de dónde venías? ¿De qué formación traías, Antonio?
En mi caso yo había cursado el grado superior de desarrollo de aplicaciones multiplataforma.
Uh-huh. Vale, vale. O sea que tú no ibas muy desencaminado con el tema de los videojuegos, porque hay gente que estudia otras cosas distintas, que a lo mejor a priori no tiene tanta relación con el mundo de los videojuegos y le da como un poco de susto, ¿no? Decir, oye, me voy a especializar en esto de los videojuegos, tal y cual, pero bueno, ¿qué tendrá que ver? ¿Tú recomiendas a todo aquel que por lo menos se interese y meta la cabeza y diga, oye, me voy a enterar bien, me voy a informar bien, porque a lo mejor puedo tener por aquí una buena salida?
Claro, de hecho, el mundo de los videojuegos es muy multidisciplinar. Es decir, Tú puedes haber estudiado, por ejemplo, una carrera de historia o algo sobre lingüística, que lo puedes aplicar a un videojuego, porque un videojuego puede tener narrativa, si tienes su narrativa, puede necesitar de un historiador para ser más, más preciso a la hora de crear la historia, de crear el mundo. Puede necesitar de expertos, de técnicos, de expertos en sonido, en luces, en ciertas cosas. Es decir, es un mundo muy disciplinar, y cualquier persona que quiera meterse en el mundo de los videojuegos, aunque no haya estudiado ni programación ni arte, pero se haya ido por otra rama, puede encontrar su hueco en el mundo de los videojuegos. Siempre que le interese el mundo y que le guste, yo le animo a cualquier persona que se informe, que busque formas de entrar, y que si es de Málaga, que busque en el Polo Digital un huequito, que siempre se animan todos los que, digamos, que los trabajadores de allí se animan mucho a ayudarnos a buscar formas y vías para que nuestros proyectos salgan adelante.
Oye, y cuando dijisteis por primera vez que nuestro estudio queremos que se llame Perita Game Dev, ¿cuál fue la reacción? Cuéntame, sé sincero.
Bueno, estuvimos barajando muchos nombres, pero la verdad es que lo de Perita fue por... nos gustó mucho cuando lo comentamos a gente cercana, les pareció muy Perita, que nuestro nombre fuese Perita Game Dev.
Muy malagueño, claro. O sea, que le pareció bien, que le pareció guay.
Les pareció muy guay. Perita es una expresión aquí malagueña. La verdad es que es un nombre que cuando lo comentamos por aquí, por Málaga, todos les gusta mucho, les parece muy muy de aquí, muy malagueño, la verdad es que les agrada. Y cuando lo comentamos fuera, también les acaba gustando porque lo asemejan a una pera.
Claro, porque el logo es una pera, ¿no? Con unos botoncitos.
El logo es una pera, claro. Con unos botoncitos, como si fuese un mando.
Está gracioso. Oye, bueno, y os ponéis a trabajar. Porque, claro, está muy bien. Esto, mucho romanticismo. Nos hemos preparado, nos hemos formado, hemos creado el estudio. Estamos en el mejor sitio del mundo, que es el Polo de Contenidos Digitales. Allí también apoyados por el programa Go to Work de la EOI. Pero llega el momento de esto, hay que echarlo a funcionar. Antonio, así que elegid los gatitos. Los gatitos, por ejemplo, en Asia, en Japón, es una auténtica locura, ¿no? Eso es precisamente lo que habéis querido aprovechar, es decir, la pasión que desata este tipo de animal y sobre todo esto que tiene la cabeza redondita, así grandecita, estilo gato japonés, vamos.
A ver, nosotros en el equipo somos prácticamente todos amantes de los gatos, pero sí es verdad que un poquito de mitad y mitad, ¿no? Mitad porque nos encantan los gatos y mitad porque sabemos que los gatos es un reclamo que a la gente le gusta y ha habido un poco de picardía ahí, ¿no? De, oye, vamos a poner gatitos que a la gente le gusta.
Claro,
ha habido un poquito de ambas.
Está claro. Oye, ¿y por qué aventuras hacéis pasar al gato? O mejor dicho, al jugador a través del gato. ¿O en qué estáis trabajando ahora mismo? ¿Qué producto tenéis?
Pues a ver, el juego realmente es una especie de Tamagotchi, un simulador de mascotas virtuales, donde tú vas a cuidar al gato y vas a tener diferentes formas de jugar con él, diferentes minijuegos. Y aparte, vas a tener la posibilidad de decorar la habitación donde están ellos, donde habitan. Ahora mismo estamos trabajando, estamos diseñando diferentes gatos que va a haber disponibles para el jugador, porque cada gato es una personalidad diferente, tiene un estilo diferente, y estamos cuidando y mimando mucho el diseño de cada gato, que cada gato tenga un estilo diferente. Ahora estamos trabajando mucho en eso, en que cada gato se sienta único y exclusivo, de que cada jugador diga, mi gato favorito es Vainilla, que es un gato, por ejemplo, que se llama Vainilla. Ajá. Y que otro jugador diga, mi gato favorito es Nori. Y que...
Como el borreguito.
Haya un gato... ¿Perdón?
Como el borreguito del anuncio del detergente, ¿no? El Nori de este, ¿no?
lo hemos pensado por una comida japonesa.
Sí, que no está terminado en té, es Nori, ¿no?
Sí, el Nori. Y la idea es esta final, de que el diseño haga a cada gato único y especial. En eso estamos sobre todo trabajando ahora, aparte de toda la programación y de todo el arte, ¿no? Y todas las cosas que hay por detrás, pero sobre todo en el diseño de los gatos, que es muy importante en nuestro juego.
Oye, ¿y qué esperáis de este proyecto? Es decir, pues mira, Andrés, dentro de 5 meses lo queremos tener finalizado, estamos en conversaciones ya con algún publisher que nos eche una mano, no sé, ¿qué objetivos tenéis, qué ambiciones tenéis con este Impulse?
Pues nuestras ambiciones es tenerlo para mediados del año que viene, tener ya una fecha de salida. No podemos decir nada más ahora mismo, porque se están barajando ciertas cosas, pero en principio para la mitad del año que viene tendríamos fecha de salida y ya los jugadores, nuestros seguidores y demás podrían empezar ya a reservar el jueguito y tenerlo en lista de espera para la compra.
Vale, oye, pero así, ¿qué formato, por ejemplo? ¿Va a ser un formato móvil? ¿Va a ser un formato para videoconsola, para todos los formatos?
Pues de salida, el formato que vamos a nosotros a barajar, bueno, el formato que estamos barajando es para PC, para dispositivos de ordenadores y para Nintendo Switch. Más adelante, en el caso, dependiendo de cómo salga con las ventas que consigamos y demás, se barajará que salga para dispositivos móviles. Ahora mismo saldrá para PC y para Switch.
Hombre, salir para dispositivos móviles es un gran salto, ¿eh? Ahora mismo
claro.
Los videojuegos, además que tiene como esa imagen, ¿no? Ese tipo de no sé, algo que lo hace expresamente para decir, oye, que lo puedo disfrutar en mi móvil, porque la verdad es que tener el gatito ahí, uno vainilla, el otro Nori. ¿Hasta cuántos gatos, por cierto, va a haber en este universo, Impulse?
Pues por ahora hay 10 gatos.
Vale.
Ampliable.
Bueno, que no está mal, ¿eh?
Ampliable, no sabemos exactamente hasta cuántos, pero por ahora tenemos 10 gatos.
10 gatos, que no está nada mal. Oye, pues es el animal que ha elegido Perita Game Dev, un estudio independiente de videojuegos con sede ahí en el polo de contenidos digitales. Su gente se ha formado en ese máster de videojuegos que ahora se está precisamente realizando su tercer curso. Un videojuego innovador, además, un videojuego, quiero decir, una formación innovadora que además totalmente reglada. Porque es una formación profesional, ¿eh? Sin duda alguna es una decisión inteligente hacerla, como es la gente de, como es la que hizo, o lo que hizo en este caso, la gente de Perita Game Dev, entre ellos Antonio P. Valls, que es su CEO, cofundador de este estudio, que tiene como principal proyecto ahora mismo Impulse. Es un videojuego lleno, repleto de gatitos, que además les gusta a todos ellos, a todo el staff de Perita Game Dev, los gatitos. Pues Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te deseo que cerréis muy bien el año, que lo empecéis mejor y que todos esos deseos que tenéis a corto o medio plazo se vayan cumpliendo fieles al calendario. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Igualmente.
El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Mira, y hora de hablar de un proyecto en el que los protagonistas han sido los gatos, con la gente de Perita Game Dev. Ahora nos vamos a marchar a las profundidades marinas u oceánicas, quién sabe, con Oceanus. Mira, porque es que a la hora de crear y desarrollar un videojuego o bien realizar una gamificación, la temática es ilimitada, el leitmotiv, no sé, en fin, hay millones y millones y trillones para elegir, ¿no? Pero eso sí, hay que enseñar, hay que formar, hay que concienciar, hay que divertir, hay que entretener. Son muchos los objetivos que puede seguir una gamificación o que puede pretender una gamificación. Nuestros siguientes invitados eligieron crear conciencia medioambiental a través de sus proyectos, sin duda alguna, algo que es de aplaudir. Y ahí es cuando llega lo que te comentaba al principio, Noceanus. Es un estudio independiente de videojuegos y de producción digital, con sede ahí en el Polo, que están especializados en gamificación. Vamos a hablar un poquito con ellos, y en este caso con su fundadora y con su CEO, que es Alexandra Martínez. Alexandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés?
Bueno, esto pinta muy bien. Esto pinta muy bien porque, claro, vamos a crear conciencia medioambiental y para eso vamos a utilizar la gamificación. Vamos a explicar un poco el concepto, Noceanus. ¿De dónde tomáis el nombre? ¿Cómo nace? ¿Cuándo nace? ¿Y por qué nace?
Pues sí, justamente, mira, estamos creando un estudio de videojuegos indie que se dedica a los serious game, porque creemos que a través de pues los videojuegos se puede llegar a un aprendizaje y una forma de fomentar pues esos cambios que necesitamos, ¿no?, hoy en día para tener un mundo mejor. Y bueno, Noceanus viene de No Ocean, No Us, porque sin océano no existiríamos nosotros.
Exacto.
Porque bueno, el océano para nosotros, para los humanos, es de gran importancia, ¿no? Supone como el 72% de la superficie, nos da más de la mitad del oxígeno que respiramos, nos proporciona alimentos y, bueno, es el medio de comercio más utilizado, ¿no? Entonces, a día de hoy, la verdad que la basura marina es un problema y, bueno, nosotros a través de juegos, de estos serious game, intentamos concienciar y también dar la oportunidad de aprender para solucionar estos pequeñitos problemas que nos vamos encontrando.
Bueno, oye, ¿y cómo, es decir, tenéis ahora mismo algo ya funcionando o estáis trabajando en ello? ¿Cómo lo estáis haciendo y qué tipo de tecnología estáis aplicando? No sé si tecnología con realidad virtual para que sean inmersivas las experiencias, para que sea lo más realista posible. Cuéntame, a ver si podemos, con las dificultades en este caso que da la radio para esto, pero a ver si lo podemos imaginar.
Sí. Pues mira, el proyecto nació más o menos en 2018 cuando yo empecé a viajar por diferentes continentes y vi un poco la problemática, ¿no? Y bueno, me empecé a especializar en investigación y también en, bueno, investigación marina en este caso, y también en videojuegos. Y bueno, a raíz de ello, llevamos desde septiembre en el polo creando un equipo pues el equipo de Noceanus, y ahora mismo estamos enfocados a hacer un juego para PC y para móvil. Y bueno, estamos utilizando Unity.
Sí.
Y estamos en pleno desarrollo. Justo ahora, como un par de semanitas, estuvimos en la Feria de Córdoba presentando el proyecto y tuvo súper buena acogida. Y bueno, tenemos como proyección en 6 meses o así para veranito poder tener ya algo visible, el MVP en la Store, para que todos puedan jugar.
Oye, bueno, estamos hablando con Alexandra Martínez, que es CEO y fundadora de Noceanus. Oye, es difícil porque, claro, es una misión, yo por lo menos la veo complicada, no sé cómo la verás tú, me explico, Alexandra. Una misión de concienciar, recibimos tantos mensajes, recibimos tantos impactos de lo mal que lo estamos haciendo, de lo mal que está el mar, en fin, de la basura marina, del microplástico, en fin, ¿cómo podéis conseguir a través de esta experiencia de un videojuego decir, ¡plac!, intentar cambiarle algo a alguien en la mente para que pueda reaccionar o por lo menos aportar un granito de arena para, si esa persona no cambia de golpe, por lo menos que sirva de acicate, ¿no?
Pues mira, fíjate, no es fácil de llegar, pero a través de la gamificación y con estas herramientas tan potentes como son los videojuegos, tenemos una oportunidad muy buena de poder llegar a ese cambio, ¿no? Porque sí que es verdad que, bueno, todos los mensajes que recibimos pues no son tan positivos como los que querríamos escuchar, pero sí que se puede hacer cambios y cada uno con aportando su granito de arena podemos hacer cambios realmente importantes en nuestro día a día y bueno, conseguir lo que necesitamos para poder mantener el mundo tan bueno y que tanto nos gusta, ¿no? Entonces, desde Noceanus lo que estamos intentando es unificar a través de ciencia, ¿no? Porque todo está basado en cosas que hablamos con los biólogos, también con asociaciones, con otros proyectos, y lo unificamos con las herramientas de los videojuegos. Entonces hacemos como un match total para que a través de la diversión podamos aprender y que no sea fácil, ¿no?, conseguir esos cambios que a lo mejor en tu día a día, por ejemplo, el hecho de reciclar, ¿no?, no se nos hace tan gustoso. Entonces, a través de este tipo de herramientas lo que buscamos es que justamente con juegos pues que sean rápidos, en este caso estamos desarrollando el primero que es de batalla, ¿no?, de multijugador, y bueno, son juegos que a lo mejor puedes jugar en tus ratitos libres, ¿no?, que en 5 minutitos puedes echar tu partida y conseguir pues esos rewards a través de estos rewards, ¿no?, que consigues en cada partida, al final puedes aprender, ¿no? Y algo que no nos gusta tanto, pues termina gustándonos de una manera increíble, ¿no? Porque queremos más y más, porque nos apetece seguir jugando, porque nos encanta, ¿no? Y esto es el objetivo que tenemos nosotros, de crear juegos que enamoren, que diviertan y que al final, bueno, pues que también aporten, ¿no?, ese aprendizaje, porque, bueno, los Serious Games a través de la gamificación es lo que intentan conseguir.
Por una documentación que me ha mandado previamente, Alexandra, además está muy currada, muy graciosa. Digo lo de gracioso, no quiero banalizar, sino que me gustan los personajes que estoy viendo, porque estoy viendo los Sea Rangers, que son desde un tiburón a un pirata, en fin, a una tortuga, una estrella de mar, una medusa. Estos son personajes con los que se puede interactuar, son los que te van a mover a lo largo y ancho de esa historia, de ese reto.
Sí, mira, el primer juego se llama Sea Rangers y está enfocado en el entorno marino. Son los personajes principales son rangers y cada uno de ellos pues es un animal, ¿no? Porque además de enfocarnos en problemáticas como son, por ejemplo, la basura marina, el reciclaje y demás, queremos que aprendan sobre el entorno marino y la fauna, ¿no? Porque es muy relevante para nosotros. Entonces, estos personajes están realizados artísticamente con mucho cariño.
Sí,
y bueno, con una gráfica
muy conseguido, ¿eh?
Son una gráfica como muy actual, ¿no? Sí. De los juegos que ahora mismo nos podemos encontrar en el mercado, porque queremos darle como un empuje, ¿no?, a este tipo de juegos de aprendizaje, ¿no? Queremos cambiarlos un poquito y hacer que al final, pues eso, que el usuario se enamore de estos personajes, porque además van a ser el hilo conductor de los diferentes videojuegos que vamos a tener en el estudio, porque este primero está enfocado a móviles, luego tenemos otros también con VR y experiencias inmersivas, que también aquí nos enfocamos en cositas sociales, enfocadas sobre todo en el entorno marino, porque el estudio está centrado en ayudar a la sostenibilidad y a la economía azul a través de las ODS. Y bueno, por eso los rangers que has visto pues son tan atractivos y al final van a ser, pues eso, ¿no? Van a estar presentes en cada uno de los juegos para que bueno, que los usuarios puedan ir conociéndolos mejor y bueno, pues con ellos que sean sus embajadores, ¿no?
Muy bien diseñados, muy actuales, como bien dices, y con mucho detalle, porque por ejemplo a Starlight le veo en el cinturón, en la hebilla, el signo del reciclaje, ¿no?, de la economía circular, o sea que tienen unos detalles muy muy currados. Claro, el oyente que esté ahora mismo escuchando puede parecer, ¿no?, decir, bueno, esto para niños, para ir a los colegios, que también podría, es una buena fórmula, ¿no? Es uno de vuestros objetivos también, a los más pequeños también. Pero es que también este estudio, Noceanus, va también dirigido a gamificar en empresas, también en un público, además me hace mucha gracia porque dice público de 11 a 65 años. O sea, ahí entra un montón de gente. O sea que, claro, la gente, la gamificación, yo creo que hay que decir, Alexandra, que la gamificación, aunque parezca que no, es una cosa muy seria.
Sí, totalmente, porque al final es una herramienta muy potente que actualmente está en escuelas, ¿no?, y que se está utilizando cada día más, porque a través de la diversión, ¿no?, una diversión guiada, y pues consigues obtener unos resultados pues muy favorables y a corto plazo, bueno, y que se mantienen en el largo plazo, ¿no? Y sí, al final lo que buscamos es que no solamente sea un juego para niños, porque bueno, sí que está enfocado en una parte de tiene educación, ¿no?, se puede mover en escuelas, pero sí que es verdad que lo que estamos buscando es que se pueda jugar con todos los años, y al final el entorno que estamos creando, los personajes que estamos creando son tanto para niños como para mayores. El efecto es el mismo, ¿no? Al final lo que buscamos con ese tipo de juegos es eso, que a través de recompensas, porque es un juego de estrategia y de habilidad, no es simplemente de clasificación de, por ejemplo, de reciclaje, ¿no? Es más allá, es pura diversión, porque mezclamos diferentes estrategias como cartas, como movimientos izquierda-derecha, de clasificación de diferentes objetos, entonces va mucho más allá. Y luego también está enfocado a empresas, porque sí que es verdad que, bueno, hoy en día es, las empresas necesitan este tipo de herramientas innovadoras, ¿no?, para poder conseguir esos objetivos que a lo mejor son más difíciles de obtener con estrategias que se vienen pues utilizando hasta ahora. Entonces los videojuegos, y en este caso con la gamificación, es una herramienta maravillosa para poder conseguir esos objetivos que tienen marcado las empresas y que se vean en un corto plazo.
Bueno, Alexandra Martínez, una experiencia bastante dilatada como Product y Account Manager, en la publicidad, en el marketing, trabajando con primeras, con empresas nacionales e internacionales de primerísimo nivel, y de buenas a primeras dice, bueno, me gustan los videojuegos, creo que tengo compromiso suficiente para poder luchar por algo que creo que es concienciar de lo mal que está el mundo marino, voy a ello, voy a los videojuegos. Normalmente alguien así no suele tener mucha idea de los videojuegos, pero en este caso es que se formó la tormenta perfecta. Alexandra, o sea, aparte de que sabes de marketing, sabes de publicidad, sabes de estrategias, tienes, o sea, has estudiado investigación marina, además es que conoces videojuegos. ¿De qué equipo te has rodeado? Porque prácticamente lo podrías hacer tú sola todo, ¿eh?
Uy, no, el equipo aquí es lo más importante para todo, vaya. Yo he puesto mi primer granito de arena, pero yo estoy muy bien acompañada y ahora mismo somos un equipo que todavía estamos creciendo, porque como te digo, hemos empezado en septiembre a ponernos con el juego. Y bueno, pero contamos con Alma, que es el artista 2D, con Tomás, que es el desarrollador y programador, con Jorge, que hace product y también de designer, y bueno, con Antonio, que es el 3D. Estoy muy bien acompañada y vamos, es un equipo fantástico y gracias a ellos, pues bueno, pues conseguiremos todos los objetivos que nos tenemos marcados, y además todos compartimos los mismos valores, porque nos encanta la naturaleza, la sostenibilidad, somos enamorados del mar, y al final eso es lo importante, ¿no?, dentro de una empresa, que compartir valores y bueno, pues remar, ¿no?, para en la misma dirección para conseguir los objetivos que nos tenemos marcados.
Muy bien. Pues eligieron crear conciencia medioambiental a través de sus proyectos. Fundaron Noceanus y ahí están. Pues ese estudio independiente de videojuegos y de producción digital, directos a la gamificación, y con ese primer videojuego para móviles se llama Sea Rangers. Así que échale un vistacito porque la verdad merece la pena. Pues Alexandra Martínez, fundadora y CEO de Noceanus, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y os deseamos ya, por el bien del planeta, que vaya todo muy bien con vuestro proyecto. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Adiós.
El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Este último programa del año que estamos haciendo, nos gusta recorrer los pasillos del polo de contenidos digitales de Málaga, donde encontramos ahora una empresa de Motion Graphics que ha desarrollado la imagen gráfica del Benidorm Fest, repiten este año con el festival, y también se han encargado de la producción, por ejemplo, de vídeo y backdrops de Indie Games Málaga 2023, también han realizado la gala. Son trabajos que han llevado a cabo bajo la marca Ina King, pero ahora están desarrollándose bajo el sello Brillo Creativo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no paran, que son inquietos. Bueno, a Brillo Creativo pertenece Eva Romero y ya la tengo al otro lado del teléfono. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, Andrés.
Oye, estáis con uno, ahora empezáis con otro proyecto. La verdad es que es toda una alegría. Vamos a empezar hablándole a los oyentes. Motion Graphics. A ver, cuando dice, bueno, yo me dedico a Motion Graphics, desarrollamos este tipo de trabajos. ¿Realmente qué es lo que hacéis o habéis hecho desde Ina King? ¿Y qué es lo que pretendéis hacer ahora desde Brillo Creativo?
Bueno, pues en realidad el paquete es como un poco más completo, no solamente sería el motion graphic, que motion graphic vendría a ser como grafismos en movimiento, digamos, para entenderlo, no todo lo que ilustra, toda la parte gráfica que ilustra un programa, por ejemplo, de televisión o tanto una gala y demás, pero Iñaki tiene largo recorrido, también en postproducción, también ha hecho realización de vídeo, de publicidad, videoclips. En realidad abarcamos bastante más cosas.
Hay que decir que Iñaki San Juan es tu socio, sois socios.
Sí, correcto.
Exactamente. Bueno, Iñaki San Juan, que además lo hemos tenido en alguna ocasión en este programa. Oye, ¿cómo funcionáis un poco, Eva? Porque serán como grandes retos, ¿no?, que afrontáis. Porque, claro, decía, a ver, crear la imagen ilustrada o la imagen creativa de un festival. Claro, ahí te pones a trabajar y para eso hay que ser muy, muy creativo. Hay que tener muchísimo talento, hay que conocer muchísimo el medio. Es decir, ¿cómo es un proceso para vosotros a la hora de crear o de recibir un encargo y ponerlo en funcionamiento?
Bueno, primero conocer, estudiar un poco el cliente, la marca con la que vas a trabajar para ver qué es lo que quieren ofrecer, a dónde quieren llegar, cuál es la proyección, qué es lo que han hecho anteriormente. Entonces, a partir de ahí, pensar qué cosas podemos aportar para dar otra visión o para que crezca esa marca. Y es muy importante empezar por referencias, buscar referencias. Para empezar de cero, para empezar con una hoja en blanco, es muy importante algo que te dé ya como el punch de decir, por aquí podemos tirar. Y entonces también es muy importante estar al tanto de todo lo que está ocurriendo. Estar siempre investigando, siempre con curiosidad, qué es lo que se está trabajando en otros lugares. Eso es súper importante, el tema de referencia, qué es lo que te inspira realmente para empezar a crear algo.
Supongo que tendrá todo muchísimo que ver, ¿no? El color que se elige, el que predomina, o los colores, el tipo de letra, ¿no? Dependiendo a quién queremos llegar.
Claro, todo eso cuenta algo. No hay nada puesto por gusto. Si hay un tipo de tipografía la que se está utilizando, un color, un tamaño, todo tiene una intención, todo es para contar algo, nada es al azar. Siempre detrás de todo eso se está contando algo, una historia, una idea, un concepto, algo.
Oye, Eva, da la sensación, o puede dar la sensación, no sé, a mí me da que es errónea esa sensación de que esto solo es para grandes marcas, para grandes eventos. Es decir, una empresa mediana puede decir, oye, yo quiero llevar una imagen coherente, quiero llevar hacer una buena campaña, quiero que mi imagen sea mi marca. ¿Cada vez se está más concienciado en esto de ponerse en manos de profesionales?
Bueno, yo creo que sí, porque por un lado el tema, por ejemplo, de las redes y el exponerse tanto, ahora se utiliza mucho la herramienta de las redes como eso, como para publicar, para darte a conocer, para dar a conocer tu imagen. Entonces, yo creo que la gente está tomando conciencia de que eso hay que cuidarlo.
Claro.
Y que no puedes llenar un contenido vacío, una red, porque detrás de eso está tu marca. Entonces, yo creo que cada vez es más consciente la gente de que es importante y que ahí se cuenta mucho, y que para tú tener una imagen y poder competir es súper importante trabajar en eso, en tu imagen, en la imagen que das, en la imagen de tu marca. Yo creo que cada vez sí. Después también entra lo tema peligroso, más peliagudo, que puede ser, como al ser más accesible, también, digamos, hay más intrusismo. Parece que cualquiera
puede... Sí, el típico cuñado, el que te hace eso,
sí,
te lo hago yo, ¿no?
Claro, cualquiera puede editar un vídeo, cualquiera puede hacer un logo, porque realmente... Hay cada vez más herramientas, hay más aplicaciones que te facilitan todo eso, que una persona con un conocimiento básico puede hacer a un producto bastante atractivo. También es verdad que tener buenas ideas, eso, detrás de eso no hay, digamos, lo importante todo es tener una buena idea. Y tener una buena idea, en realidad, da igual, digamos, las herramientas que esté utilizando. Se pueden contar cosas muy interesantes o dar una imagen muy interesante con pocos recursos. No siempre tiene que estar asociado, por supuesto, a que haya mucho dinero o un gran presupuesto.
Yo soy muy defensor a ultranza de zapatero tus zapatos, ¿no? Yo tengo una empresa que me dedico a hacer zapatos, por poner un ejemplo, y quiero crear una marca, quiero crear una campaña. Yo lo pongo en manos de profesionales que seguramente, si yo sé fabricar zapatos, y yo creo que los míos son los mejores, seguramente que esa empresa va a saber trasladar a mis potenciales clientes mi filosofía, ¿no? Yo creo que cada cosa en su sitio. Oye, por cierto, ¿por qué ese cambio de Ina King ahora Brillo Creativo? ¿En qué proceso estáis?
Bueno, realmente Iñaki era un proyecto que funcionaba muy bien, iba muy bien. Iñaki iba muchos años con él, pero realmente le apetecía dar un salto. Pues hacer otro tipo de proyecto, abarcar un poco más de cosas y poder hacer otro tipo de trabajo que cuando él solo le era imposible e inviable. Tenía que a veces no podía coger proyectos o no podía empezar en trabajos que le interesaban porque a lo mejor no podía llegar o no te da tiempo ni siquiera a buscar nuevos clientes o a pensar en otras cosas más grandes porque uno solo no. Entonces, yo estaba en Madrid con ganas de volver a Málaga, que llevaba ya unos años allí, y me propuso venir. Y un poco lo de Brillo es pues seguir un poco en la línea en la que vamos, pero dando un salto. Ya somos dos personas que también la idea nuestra es más estar en el punto de creativo y organizativo, uh-huh, más que de ejecutar.
Ajá.
Entonces, un poco, la diferencia es un poco el saltito.
Oye,
que queremos dar.
¿Y cómo estáis ahí en el Polo? Supongo que estupendamente. Es un buen sitio para estar, ¿no?
Es muy buen sitio. Para mí ha sido como punto de partida volver a Málaga y formar parte del Polo Digital y ser, pues está siendo muy interesante, porque es un lugar donde pues se da muy fácilmente conocer a gente de aparte de otros perfiles con los que se pueden colaborar y se crea un ambiente muy interesante. Nosotros de hecho estamos colaborando con habitantes de allí, uh-huh, gente que nos gusta cómo trabaja, y nosotros queremos tener colaboradores y sobre todo queremos también crear industria aquí en Málaga. Entonces queremos contar con gente y colaboradores pues que se estén formando y que sean de Málaga. También la intención un poco de descentralizar, que venimos los dos de Madrid, un poco, pues eso, crear aquí industria, que aquí hay gente muy interesante, hay muy buenas escuelas, hay un polo digital donde ahí se están incubando empresas, hay gente con muy buenas ideas y el polo muy interesante. Y después
sí, sí,
también
sí.
Para nosotros también hay una cosa muy importante que pasó este año, el reto fue lo de la Indie Games, como
claro,
has comentado tú en el arranque. Cuando nos llamaron Antonio y Raúl y nos propusieron pues no solo hacer los vídeos sino todo lo que era la imagen, la realización, la producción, la dirección, el contenido, pues para nosotros ha sido todo un reto hacer la gala esta, pero la verdad es que ha sido un reto muy con el cual hemos quedado muy contentos. La verdad.
Bueno, pues ya lo tenemos ahí. Brillo Creativo es la evolución, es otro apéndice más de Inakin, que el proyecto en el que están Iñaki San Juan y nuestra invitada Eva Romero. Eva, os deseamos todos los éxitos del mundo, que sigáis trabajando como hasta ahora, como mínimo, porque eso es buena señal,
gracias.
Es el buen camino. Como decía Mandalorian, este es el camino, ¿no? Así
sí.
que adelante a por ello, desearos todos los éxitos del mundo. Muchísimas gracias, Eva, por haber estado un ratito con nosotros en el programa de hoy.
De nada, tía Andrés, muy amable, gracias.
Recordarás que hace ya algún tiempo nos obligaron a las empresas a mantener un control horario de sus empleados. Cada empresa lo hace como puede y siempre dentro de los márgenes de la ley, ¿no? Pero hay muchas empresas, entidades que apostaron, por ejemplo, por regular este tipo de entrada y salida, los horarios de los empleados, con huella dactilar. Bueno, pues parece ser que tenemos lío porque ahora ha habido un cambio importante que afecta directamente a este sistema. Pero no lo voy a contar yo, para eso voy a saludar a mi abogado tecnológico favorito, es Don Iván González, de Privacidad Global, letrado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas, ¿sabes cómo explicamos esto para que nadie se tire por lo alto un puente? Que estamos en Navidad.
Es que estamos, efectivamente, estamos ya ahí, pero es que esto es tremendo, ¿no? Ahora te digo...
Brutal.
Exacto,
brutal.
Es como si ahora sale una ley, una norma, un decreto, y ahora poco tiempo decimos, mira, que esto que donde dije digo Diego, y tú... Es que he tenido que invertir mucho dinero para poder adaptarme a esta ley, a esta norma. Ya, pues,
te
aguanta. Fíjate, básicamente, ese es el resumen.
Para
venga.
Que tú veas cómo ha ido la cosa y lo maravilloso que es esto. Hace unos años, nuestro Tribunal Constitucional, que aquí es el órgano máximo en España, dijo, oye, esto del control por huella dactilar es una de las cosas que pueden hacer tu jefe, porque al fin y al cabo lo que está queriendo tu jefe es controlar si tú llegas a tu hora. Y dijo, me parece bien. Después resulta que unos años después llega una cosa de Europa que se llama Reglamento Europeo de Protección de Datos y dice, pues yo eso no lo tengo muy claro, ¿eh? Yo para mí va a ser que no.
Ah.
Y dice todo el mundo, ¿cómo que va a ser que no? Pero que esto ya hemos hecho un montón de cosas. Y llega la Agencia Española de Protección de Datos, que es el órgano que interpreta esa normativa de protección de datos en España y al fin y al cabo es quien pone las multas, así que tenemos que echarle cuenta. Y dice... Bueno, pero esto se puede seguir haciendo, ¿eh? Si lo hacemos de esta forma y de esta forma, esto se puede seguir haciendo. Y todo el mundo dijo, respiraron y dijeron, bueno, pues vale, pues tiramos sin problema. Y desde Europa empezaron a decir, que mira que no, ¿eh? Que mira que en otros países, que mira que no. Y nosotros decíamos, ya, pero como lo hemos dicho nosotros, creo que sí, ¿eh? Y llega el 27 de noviembre, es decir, hace 4 días y medio, como el que dice, y la agencia dice, ¿os acordáis que decía que más o menos sí? Pues ahora pienso que ya no. Y dices tú, pero espérate, ¿ha cambiado la ley? No. ¿Ha habido alguna sentencia nueva? No. ¿Ha pasado algo diferente a antes de ayer, o hace 10 días, o hace 50 días que venía usted diciendo esto? No, es que he cambiado mi criterio para interpretarlo. Y dices tú, espérate, ¿cómo que has cambiado tu criterio para interpretarlo? Que tenemos cientos de empresas que tienen puesto su aparatito de control con su dedito cuando llegan esos trabajadores para salir y para entrar. Y ahora, ¿qué me dice usted? ¿Que lo tienen que quitar? Pues usted sabrá, pero yo interpreto que eso ya no es legal. Bueno, pero espérate, ¿qué tiempo me das para hacer esto? Yo, ninguno. Esto yo ya creo que está mal. Y tú, atenderte a las consecuencias. Si alguien te denuncia, yo voy, que soy el que pongo las sanciones, que sepas que yo interpreto que esto ya no va así. Y de repente te dice la gente que monta los aparatillos, pero hombre, espérate, yo no he podido defenderme, yo no he podido alegar nada. Esto es un mercado completo de un montón de gente que nos dedicamos a hacer esto, que de repente se cambia un criterio por unos funcionarios que están en Madrid, que no me han dado opción a alegar nada, que la ley no ha cambiado ni dice algo diferente a lo que decía hace 3 meses, pero que desde el día de hoy que ya no podemos. Y todo esto acaba en la cadena de un muchacho de Málaga que me llama con las lágrimas saltadas diciéndome, mire Iván, yo he comprado casi 500 aparatos porque tenía pedido de un montón de hoteles de Málaga, todos los pedidos ya me lo han anulado, yo tengo 500 aparatos aquí, me he gastado 25.000 euros, y ahora el problema no es que me haya gastado 25.000 euros, es que ya no va a haber nadie que me los compre, y yo no los puedo devolver, y estamos en Navidad. ¿Qué hago? Pues bienvenido a España.
Madre mía de mi vida.
Brutal, ¿eh?
O sea, es que, nada, parece que las leyes muchas veces se hacen sin pensar, ¿no? Sin analizar las consecuencias. Y esta es una de ellas, porque, claro, hablas de ese empresario. Ese empresario se le han quedado colgados miles de euros que ahora no puede, en fin, llevar adelante su negocio. Pero es que hay muchas empresas que ya lo tenían todo instalado y esa inversión que hicieron en su día, con mucho esfuerzo, seguramente, pues tienen que dejar, en fin, ¿qué hacen? ¿Tiran los aparatos por el retrete?
Hombre, habrá muchos aparatos, Andrés, que vienen preparados para cambiar la huella por un código y que en vez de poner la huellecita, pues ponga que soy el 1530, que ese soy yo en mi empresa. Vale. Habrá otros que no te lo permite. Hay otros que te permite guardar la huella y cambiarla por una tarjeta. Pero, ¿y el que no? ¿Qué hacemos? Y ahora volvemos al siguiente sistema. Oye, que esto lo habíamos hecho porque se suponía que esa era la forma de evitar la tontería y la picaresca de te doy
mi código, tarjeta, tú fichas por mí, claro.
Eso, ¿eh? Ese tipo de cosas. Y ahora me dice que eso ya no se puede. Y la respuesta es, pues evidentemente, no se puede. Y te vuelven a preguntar con cara otra vez, como hemos comenzado, con cara de gatito de red. Oye, Iván, ¿pero ha cambiado la ley? No, sigue diciendo lo mismo que decía. ¿Hay una sentencia de algún juez que haya dicho otra cosa? No, siguen diciendo lo mismo que decía. ¿Y entonces? Pues entonces.
Madre mía. Así es como está la cosa. Bueno, lógicamente, bueno, imagínate, ¿no? Ser un empresario que tenga ya preparado un montón de productos para ponerlo, exactamente, para ponerlos a la venta. Bueno, que lo tenías vendido, ¿no? Y ahora de buenas a primeras cambia. ¿Y hay alguna manera de defenderse, Iván? No hay ninguna manera. Es decir, no oye, que... Ya,
a mí, off the record, me dice el sector que van a presionar todo lo que se puede y más. Porque esto se tiene que dar algún margen, algún plazo, se tiene que poner alguna flexibilidad. No puede ser que una cosa se cambie de un día para otro sin margen de tiempo. Pero mientras eso ocurre o no ocurre, o si acaba ocurriendo, que no tenemos ni idea, lo cierto es que a día de hoy, si te inspeccionan, te van a sancionar. Porque a día de hoy no se puede recoger la huella biométrica o la identificación por cara, que sería lo mismo, da igual el dedito que la carita, porque eso, a día de hoy, quien te va a dar la colleja, te está diciendo que te la va a dar.
Y todo eso por el tema de privacidad, ¿no? De, en fin.
Eso es. Todo eso por el tema de que en el 2018 esta normativa nueva europea dijo que la huella biométrica de una persona es un dato sensible y que los datos sensibles son demasiado importantes y que solo se pueden tratar cuando una ley lo permita. Y en España no hay ninguna ley que lo permita. Y entonces también he tenido el caso, ¿no?, que algún empresario te dice, oye, Iván, ¿y si me firma a todos los trabajadores como que están conformes? Porque aquí están conformes, somos 7, y me dicen que me firman. Y yo le tengo que decir, pues tampoco te sirve. Pero que me están firmando y me están diciendo que sí, ya. Sí, pero sí. El propio organismo de control, la propia agencia ha dicho que el consentimiento de un trabajador no es nunca el libre, porque nunca está en pie de igualdad con su jefe. Y que entonces pues puede haber alguno que dijera, yo no firmaría, pero si han firmado 6, yo me veo obligado a firmar. Claro. Entonces el consentimiento no vale.
Vaya. En fin, que tenemos aquí cuerda para rato también, ¿eh?
Ya, sí, estas son unas navidades maravillosas, porque el que se haya gastado, imagínate que hace 6 meses hiciste una inversión en una pyme que puede ser perfectamente en Málaga, y sin inventármelo, 4,000 o 5,000 euros, y que ese aparatito que tú intentaste decir, bueno, voy a contratar una empresa, pero mira, aquí la informática de Málaga, que me lleva esto, el muchachillo dice que me lo compra un poquillo más barato por China, y me lo ha traído y me lo ha instalado. Y ahora, ni el aparato se puede devolver, porque esto se lo compró por China, el que te lo ha instalado dice que yo qué hago, y tú que te has gastado los 6.000 euros, pues, o 5.000, pues tampoco hay mucho que hacer.
Vaya, bueno, entonces lo mejor era haberse quedado en épocas del Cromañón y haberlo hecho de otra forma, porque parece ser que algunas empresas por haber querido estar a la última y hacerlo bien en condiciones sencillo ahí. Y tal, pues al final han metido la pierna en el barro, ¿no?
Fíjate, y ahí Andrés vuelve a preguntar por quinta vez en este ratito que hemos hablado, oye Iván, pero ha cambiado la ley, ¿no? Andrés sigue diciendo lo mismo que decía hace 3 meses, 4 meses y 1 año.
Anda aquí. Bueno, pues don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global. Muchísimas gracias por acercarnos estos asuntos que sin duda están en la calle y preocupan a los ciudadanos. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Otro grande.
Y hasta aquí hemos llegado, que no ha sido poco en este último programa del año. Te esperamos justo después de Reyes. Oye, sigue disfrutando de tu radio. Ahora programación regional. Carmen Cerván al frente de Bade Cultura y luego con Pedro González y Mónica García, destino a Andalucía. Recibe el saludo de Andrés Atienza. Te quedas en buena compañía, como digo, y compañía de tu radio. ¡Sé feliz y feliz Navidad! I don't wanna wait before the dream is over. On a heavy rotation, requesting that it's lifting you up, up, up and away, and over to a table at the Gratitude Cafe. And I am finally there, and all the angels they'll be singing, ah la la la, ah la la la, ah la 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 la. Yes. Well, I don't wanna break. I'll make it.